Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Es viernes, día 20 de octubre, el que podríamos llamar el día después, ¿verdad? Porque después del agua y el viento que tuvimos anoche, prácticamente en un par de horas, que nos puso a todo en ascuas, uno no se creía que esta mañana al salir a la calle pudiera estar el cielo absolutamente limpio, azul y el sol en todo lo alto. Bueno, ya sabéis que los viernes tenemos la sana costumbre de dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de Málaga, pero antes de todo eso nos vamos a pasar por la redacción de informativos, donde sin duda alguna el tiempo es noticia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues ya ha pasado el temporal en Málaga, vivimos en la tarde-noche de ayer varias horas de lluvia y de viento que se han quedado ahí, ya no va a continuar. La borrasca Aline ha dejado a su paso por la provincia más de 150 emergencias, la mayoría por el viento. Caída de ramas, de vallas, de carteles publicitarios, sobre todo en municipios de la costa como Mijas, Fuengirola y Benalmádena. En el interior también estuvieron actuando los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, con salidas desde Coín y Ronda a los dos alaurines. Entre las incidencias registradas se encuentra el choque de un autobús de la línea 20 de la MT aquí en la capital, un autobús que chocó contra un muro en el pasillo Guimbarda. El conductor perdió el control del vehículo por la cantidad de agua que había acumulada en la calzada. Un accidente con 7 heridos, 6 pasajeros y el conductor, que fueron trasladados al hospital clínico. Y un motorista también herido al caerle la rama de un árbol en calle Pacífico sobre las 8:30 de la tarde. En la capital, ayer cayeron árboles en calles como José Calderón en Campanillas, en Santa Paula, en Navarro Ledesma en Teatinos o en la avenida de los Guindos. Precisamente la borrasca Aline ha dejado en el aeropuerto Málaga Costa del Sol la racha de viento más elevada desde que hay registros, 98 kilómetros por hora. Eso supera el récord que había hasta ahora, que está datado en 1955 y que era de 94 kilómetros por hora. Pues bien, 68 años después se ha superado esa marca con 98 kilómetros por hora de esa racha de viento, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. El viento provocó ayer que 40 vuelos que tenían que aterrizar en el aeropuerto de Málaga fueran desviados a ciudades como Valencia, Alicante, Madrid o incluso Barcelona, porque otros más cercanos, aeropuertos como el de Sevilla, pues estaban, como el nuestro, pues afectados por ese temporal. La jornada de ayer, en cuanto a lluvia, ha dejado precipitaciones repartidas por toda la provincia. En la serranía de Ronda han llegado a recogerse casi 50 litros por metro cuadrado.
En Pandeire, 47 litros por metro cuadrado, en Caucín, 41, en la propia Ronda, 44, pero luego en gran parte del territorio se recogieron entre 20 y 30 litros por metro cuadrado, tanto en la comarca de Antequera como en la Costa del Sol.
De cara al fin de semana, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, avanza que mañana sábado va a ser un día de cielo en general despejado, con temperaturas máximas de 23 grados en la costa y 20 en el interior. A partir del domingo sí que llegan novedades.
Nos llega una nueva borrasca atlántica que nos afectará entre el domingo y el lunes, especialmente, aunque también quizá algo el martes. Será de un paso más o menos rápido desde el sur, desde el Golfo de Cádiz hasta el norte de la península, y puede provocar también precipitaciones localmente intensas y rachas de viento muy fuertes en zonas de la provincia.
Una situación que podría alargarse con la llegada de nuevos frentes.
Todavía difícil de valorar, pero realmente se ha abierto la puerta a otro patrón atmosférico distinto al que veníamos teniendo durante las semanas precedentes, y es lo referente a la llegada de frentes atlánticos que se van a seguir produciendo en la próxima semana.
Y Pedro, te cuento dos historias más. Un empresario y un empleado sin contrato han sido detenidos después de que el trabajador sufriera un accidente laboral y usara presuntamente la documentación de un compañero para recibir asistencia sanitaria valorada en unos 10.000 euros. Tuvo que ser operado. Según la investigación, el empresario facilitó al trabajador esa documentación de un empleado que sí estaba dado de alta en la Seguridad Social y que no tiene nada que ver con la trama. Le suplantaron la identidad sin que él lo supiera. El caso lo descubrió el responsable de una mutua de la construcción con sede en Marbella. Y otra historia que nos trae aquí a la capital. Aprovechó que las jugadoras estaban en pleno entrenamiento para entrar en el campo de fútbol de calle Argentea, en la zona de Santa Rosa de Lima, y robar. Este hombre de 43 años se llevó los móviles de 3 jugadoras y la cartera del entrenador con 70 euros. Al terminar el entrenamiento y darse cuenta del robo, llamaron a la policía local, que encontró al presunto ladrón en un salón de juegos cercano. Allí fue detenido y el botín recuperado.
Muy bien, gracias Carmen. Si ocurre cualquier cosa te la contamos, evidentemente, y si no, ya sabes que a las 2:20 de la tarde tenemos toda la actualidad de Málaga capital y provincia. Vamos a pasarnos ahora por la redacción de deportes para saber también qué es actualidad en este momento, en este mundo de la actualidad del Málaga y del Unicaja sobre todo. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. El Málaga entrena esta tarde, pero lo va a hacer plagado de bajas, porque fíjate cuál es el parte médico de hoy viernes a menos de 24 horas para el partido de mañana. Mañana juega el Málaga, lo hace ante el Madrid-Castilla de Raúl, su entrenador. Bueno, pues mañana en el Estadio de la Rosaleda no va a estar Víctor García, ni Juanbe, ni Lucas Angali, ni Musa Diarra. La más grave es la de Juanbe, que se ha lesionado esta semana y que tiene ya una rotura miotendinosa en el recto anterior del cuádriceps derecho. Así que son cuatro bajas muy importantes, son tres defensas y un mediocampista. Así que vamos a ver el Málaga qué defensa tendrá mañana ante el Madrid-Castilla. Hemos hablado con nuestro doctor habitual de cabecera en Deportes Cope Málaga, Vicente de la Varga, que nos ha hablado de la lesión de Juande.
En los músculos en general y en el recto anterior en particular, cuanto más alta sea la lesión, más tendón sea el que se rompa, más complicado y más largo es. Cuanto más baja sea la lesión en el muslo y más músculo haya, antes se recupera. Entonces la de Ramón fue puñetera porque era más tendinosa. Aquí hablan de lesión miotendinosa, lo que pasa es que claro, no sabemos qué grado tiene ni exactamente la altura.
Bueno, aparte de todo ello, la afición se va a congregar en el Estadio de la Rosaleda. Quedan menos de 1.200 entradas para la venta, así que seguro mañana ante el Madrid-Castilla se va a dar la mejor entrada de la temporada. Y a la Unicaja de Málaga lo tenemos ya de vuelta de Hungría, después de esa victoria en el estreno en la BCL, y a preparar el partido del domingo en Vitoria ante el Baskonia con toda la plantilla disponible. Ya volverá Melvin Egging el partido del domingo frente al equipo del Baskonia en Vitoria. Lo contaremos también como el de mañana en el tiempo de juego de Cope más Málaga.
Gracias, Javi. A las 3 de la tarde todo el deporte aquí en esta misma casa, en esta misma sintonía. 12:36 minutos de la tarde. Nos interesa saber hasta ahora cómo está el tráfico. Nos vamos hasta la DGT. Ya sabemos que el tráfico ha estado complicado por aquello del viento y la lluvia en las últimas horas del día de ayer. A ver cómo ha quedado la cosa o cómo está la cosa horas después de que todo se haya, parece, apaciguado. DGT, Alicia Zafra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos las vías principales no presentan ninguna incidencia destacable. Las rondas de la ciudad tienen tráfico fluido y únicamente destacar tráfico más intenso en la A7 a su paso por San Pedro en sentido Málaga.
Muy bien, gracias, Alicia. Sepamos también cómo se circula por el centro de la ciudad, que tampoco el tráfico ha estado muy bien en las últimas horas por las incidencias, sobre todo del viento. Guillermo Jiménez, Centro de Gestión Local, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación a esta hora?
Bueno, pues a esta hora tenemos tráfico intenso en Avenida Juan 23, en sentido hacia la Plaza Manuel Azaña, también en Avenida Blas Infante, sentido centro, el entorno de la obra del túnel de la Alcazaba, sobre todo en Paseo de Reding, en sentido centro, y en Avenida Valle Inclán, sentido este. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Guillermo.
De nada.
A partir de ahora en COPE más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y te cuento el programa que vamos a tener, el menú que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a conocer cómo será el primer concurso de lomo en manteca que se va a hacer en Málaga. Hablaremos de una muestra comercial en el barrio de Santa Rosalía. Conoceremos a una genio del mundo del aceite. Hablaremos de la calidad de las nueces de Ronda, de los premios que acaban de darle a Trops y de la pasarela de moda que se celebra esta tarde en El Palo. Pero antes de todo eso, Skin Medical, te recuerdo que es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y en skinmedical.es. Recuerda, Skin Medical se escribe con S y con K.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Real Madrid-Castilla con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, CopyRap, Compro Oro Guajira, Indalmar Motor, Nortons Biosólidos y Reciclados Roster.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos freidoras de aire y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Participa del 17 al 31 de octubre y empieza a ahorrar con Mascom Supermercados.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante, eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Bueno, ahora, ante lo que te voy a contar, hay que ponerse de pie porque estamos hablando de uno de los platos de la gastronomía más tradicionales. Yo diría que más antiguos de la provincia de Málaga. Te estoy hablando del lomo en manteca, algo tan habitual en cualquier venta, ¿verdad? Incluso en muchísimos restaurantes, y ya lo hacen además de muchísimas maneras, no tan tradicionales, sino hacen ya recetas hasta muy modernas como el lomo en manteca. Pero lo que no teníamos hasta ahora era un concurso de lomo en manteca, que la gente pudiera dictar sentencia, que la gente pudiera decidir cuál era o cuál es el mejor lomo en manteca Montes de Málaga, que podría ser esa denominación la suya, en nuestra ciudad. Y para eso, pues hay que reconocer que ha sido una iniciativa fantástica que la Academia precisamente Gastronómica de Málaga haya organizado este primer concurso. El presidente de la Academia es Manolo Tornay. Manolo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Pedro.
Buenas tardes, me alegro mucho de oírte.
Igualmente, igualmente.
¿Cómo que hasta ahora no se os había ocurrido hacer un concurso de esta índole, teniendo en cuenta la tradición de lomo en manteca que tenemos por aquí?
Pues mira, el César lo que es del César. Esta iniciativa, la verdad es que parte de Juanjo de la Minilla, uno de los restaurantes participantes en el concurso, que un día me llama y me dice que, bueno, un chico joven, con muchas ganas, con mucho impulso, y me comenta de la posibilidad que tiene en mente organizar algo como en torno a los Montes de Málaga, y donde el plato pues sería, como es lógico, el lomo en manteca. Y para eso, pues, que necesitaba de un apoyo, y una institución como la Academia Gastronómica de Málaga, pues bueno, a lo mejor podía ser la que lo impulsara. La idea no nos pudo gustar más y nos pusimos manos a la obra. En ese sentido, desde el minuto uno, tanto el Ayuntamiento de Málaga, con la Concejalía de Turismo al frente, con Jacobo Florido y Jonathan Gómez como director general, pues nos apoyaron y le pareció una idea estupenda. Y bueno, por supuesto, Sabor a Málaga, que siempre está con nosotros, y en este caso dos patrocinadores de lujo, como son Cerveza San Miguel y Prolongo, que aporta el producto tan necesario para poder hacer esta receta tan tradicional y rica de nuestra gastronomía.
Hay que reconocer que el primer concurso de lomo en manteca ha comenzado ya hoy mismo, hoy día 20 de octubre, se va a desarrollar hasta el día 3 de noviembre. Participan 11 ventas y restaurantes, supongo que de la zona de los Montes de Málaga. La gente que quiera participar en este concurso, ¿qué es lo que tiene que hacer, Manolo?
Bueno, muy sencillo. Como tú bien dices, en un principio nosotros la intención era suscribirnos a lo que es la parte del municipio de Málaga, en esa ruta que parte desde Fuente Olleta y que llega prácticamente hasta el municipio del Colmenar. Pero sí que es verdad que, porque el objetivo, por un lado, promover este plato tan tradicional, pero también promover la visita a estos establecimientos que, bueno, debido un poco a la amplitud de oferta de propuestas que hay, no solo en el centro de Málaga, en los barrios, en tantos puntos de nuestra geografía, pues de alguna manera, como digo, tenemos a lo mejor un poco olvidadas estos establecimientos que lo hacen tan bien, que algunos de ellos incluso se han renovado y que lógicamente invitan no solo a disfrutar de ellos en los fines de semana, que sigue siendo costumbre en los malagueños, y también en el turismo que nos visita, sino también a disfrutarlo en cualquier momento de la semana. ¿Cómo participar? Muy sencillo, como digo, por 5 euros el cliente que visite alguno de estos 11 establecimientos o los 11 recibirá o tendrá a su disposición una tapa de lomo en manteca y una cerveza, un botellín de cerveza San Miguel. Y a través de la página web de la Academia Gastronómica, academiagastronómica.com, tenemos un espacio donde podrá ejercer su derecho al voto y a partir de todos los votos que los diferentes usuarios, el jurado popular en este caso, dictaminen, pues se fallará un premio el día 3 al mejor lomo en manteca del jurado popular, porque tenemos por un lado un jurado popular y también tendremos un jurado profesional que fallará otros dos premios. Y esos premios los entregaremos una vez finalizado el día 3 de noviembre el concurso, la posibilidad de votación. Vamos a hacer una fiesta popular el día 4 en el restaurante La Minilla, porque bueno, Juanjo fue el precursor, fue un poco el ideario de este concurso y como es lógico, pues en esta primera edición lo queremos hacer allí. Vamos a tener una panda de verdiales, va a ser algo muy divertido, abierto al público en general, y donde, pues como digo, celebraremos ese mejor lomo en manteca y esos tres establecimientos que han sido merecedores de dicho premio.
Hay que reconocer que el plato de lomo en manteca que se hace en nuestra provincia, hay uno por cada una de las ventas y restaurantes. Es decir, en todo sitio no se come un plato de lomo en manteca igual en una venta que en otro. Pero la tradición, yo te he escuchado a ti decir, Manolo, que es una tradición de lomo en manteca centenaria, ¿no?
Absolutamente centenaria. A ver, nos teníamos que remontar. Yo en este sentido no me atrevería a decir la fecha exacta del primer lomo en manteca, pero al final el lomo en manteca forma parte de la tradición por una cuestión simple. Es que la manteca servía de conservante para esa carne. Al final no deja de ser parte de esa gastronomía de subsistencia que había, donde se aprovechaba, y afortunadamente se vuelve a recuperar, se aprovechaba lo que hoy en muchas ocasiones pues se desperdicia, ¿no? Termina una comida, queda algo, pues no hace tanto tiempo, pero hablamos ya de hace también muchos años, pues lógicamente lo que a nadie se le ocurriera tirarlo al día siguiente, porque había carestía, había que aprovecharlo, y métodos de conservación como la manteca eran un método fantástico que luego al fin y a la postre pues se ha convertido en un plato de nuestra gastronomía más tradicional, que además está riquísimo. Además, en este caso, nosotros, por un lado, va a haber establecimientos que pongan su lomo en manteca desde la absoluta tradición, pero también se invita a la creatividad, es decir, la venta o el restaurante que quiera hacer una versión un poco novedosa o particular del lomo en manteca, pues también puede hacerlo. Y ahí, pues, como digo, por eso invitar a los oyentes y a los amigos de los oyentes que formen pandilla y suban y visiten varios establecimientos en diferentes jornadas que se puede hacer, porque seguro que se van a encontrar diferentes lomos en manteca con diferentes sabores, diferentes texturas y diferentes presentaciones.
Está claro. Pues desde hoy hasta el día 3 de noviembre se puede hacer esa ruta por las 11 ventas y restaurantes de la zona para probar ese lomo en manteca Montes de Málaga y luego a votarlo en la página web de la Academia Gastronómica de Málaga, en academiagastronómica.com, y así poder probar un plato excepcional de nuestra gastronomía y al mismo tiempo echar una manita para promocionarlo todo lo que se debe. Manolo Tornay, gracias como siempre por atendernos y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias, Pedro. Igual que el otro día compartíamos lubina, en este caso tenemos que compartir lomo en manteca. Y si me lo permitís muy rápido, ¿sí? Ciclo, Casa Vázquez, Las Brasas, Trepaolla, La Minilla, El Boticario, Fuente de la Reina, Galway, y en el municipio de Colmenar, Barlos Pepe, El Rincón de los Montes, y para finalizar en Casa Bermeja, La Huerta, son los 11 establecimientos que componen la ruta, que entre todos seguro que hacemos que este primer concurso, que nace con intención de tener muchas más ediciones, seguro es un éxito.
Ojalá.
Muchísimas
que sea
gracias, así. Un abrazo muy
gracias,
fuerte.
Gracias, Manolo.
Pedro, me alegro mucho de verte. Adiós.
La barriada de Santa Rosalía acoge hoy mismo una serie de actividades para mostrar su tejido asociativo en unas jornadas con actividades de todo tipo. Uno de los responsables de la Asociación Animación Malacitana que está detrás de la organización es Daniel Fernández. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien?
Perfectamente. ¿Y tú a mí?
Ah, perfecto.
Maravilloso. Vale. Oye, ¿en qué va a consistir lo que vamos a poder disfrutar en el Centro Ciudadano este viernes?
Bueno, en lo que es el Centro Ciudadano y en lo que es alrededor, la pasantía, una exposición de las distintas entidades del barrio, mujeres de vecinos de la Cofradía de la Virgen, una persona también que va a estar tocando el piano, actividades deportivas, manualidades, los comercios de la zona también van a exponer sus productos y nada, de hecho un día era una noche en blanco a nivel de barrio donde va a haber distintos eventos.
Bueno, eso va a empezar, si no me equivoco, a partir de las 5 de la tarde y se va a prolongar hasta las 12 de la noche, ¿no?
Sí, realmente a partir de las 6-7 de la tarde.
6-7 de la tarde, ¿no? Vale.
Sí.
¿Solamente para los ciudadanos o para los vecinos de la zona o todo el que quiera se puede apuntar, Daniel?
Cualquier persona puede participar porque está al aire libre y es para ver realmente cómo un barrio tiene su propia vida y cómo podemos participar. Es importante la colaboración de las distintas asociaciones de la zona. Es muy local, pero es una cosa interesante. El barrio es muy vivo.
Uh-huh. Aparte de lo que es la muestra del tejido asociativo y de las actividades.
Y comerciales también.
¿Y comerciales? ¿Se podrá comer alguna cosita o no?
Allí hay distintos restaurantes, distintos bares. Que más bastante buenas las cosas que hay por allí, ¿eh?
Vale, estupendo.
Ah, bueno, y que va la gente joven, hay también hamburguesas, pizza y de todo.
Bueno, pues ya vemos que hay absolutamente de todo. A partir de las 6-7 de la tarde, ahí sí estará esa barriada de Santa Rosalía mostrando todo lo que es su tejido asociativo en esas jornadas de actividades lúdicas que vamos a tener.
Y parte de comercio, que es importante.
Exactamente.
Porque el comercio local es de las cosas que tenemos que cuidar porque realmente es lo que mantiene vivo también la zona y es importante que tengamos siempre empresarios en los barrios porque realmente son los que dan de vivir a mucha gente.
Está claro.
Se vive de grandes eventos y grandes comercios.
Está claro. Pues Daniel, gracias y suerte para esta tarde, que vaya todo bien.
Muchas gracias, está invitado, ¿eh?
Y gracias, hasta luego.
Está invitado, ¿eh? Vale, hasta luego.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialp, esa gente, Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Ocho minutos para alcanzar la una de la tarde. Te cuento, se celebró ayer mismo por la tarde una mesa redonda donde había seis periodistas y críticos gastronómicos para charlar con seis productoras seleccionadas este año por un programa que se llama Genius de la Fundación El Pimpi. Nuestra propuesta a partir de hoy es durante los próximos programas y desde hoy conocer precisamente a esas Genius que han participado en este proyecto. Y hoy, si te parece, vamos a conocer a la primera de ellas. La hemos elegido al azar, ¿eh? No hay aquí elección ni por orden alfabético, ni por orden de llegada, ni nada por el estilo, sino, como te decía, al azar. Ella es ingeniera técnica industrial. Hizo un proyecto fin de carrera que fue desarrollar una almazara. Y claro, su amor por el aceite ahora es enorme. Yo creo que tan grande que hasta el propio aceite se ha enamorado de ella. María José Bravo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué te dio por hacer un proyecto relacionado con una almazara? ¿Qué te llamaba la atención de las almazaras?
Bueno, la verdad es que a mí me gustaba mucho mi carrera y lo que a mí también me gustaba muchísimo era poder desarrollar mi actividad en el lugar donde yo he nacido, que ha sido en Ardales. Entonces, digo, bueno, que había aquí en el pueblo, por entonces no había una almazara, los agricultores de la zona tenían que llevar las aceitunas a otros pueblos cercanos, y entonces dijimos, bueno, pues cubrimos una demanda, un nicho de negocio que hay aquí en este sector y lo combinamos porque también es una parte industrial. Entonces, bueno, pues eso fue un poco la idea y poner en marcha pues el proyecto.
Uh-huh. La almazara que tú, digamos, desarrollaste en ese proyecto de fin de carrera, ¿es una almazara que hoy en día existe? ¿Esa almazara muele aceitunas?
Por supuesto, claro, estamos en total funcionamiento. Aquello fue el que arrancamos en el año 1999. A ver, yo hice el diseño, pero mi padre y mi familia pues fuimos los que lo echamos todos para adelante. Y ya llevamos 24 años, vamos a hacer este año, y tenemos nuestra marca desarrollada, estamos vendiendo en un montón de sitios y seguimos trabajando día a día, claro que sí.
Qué bueno. Dices que el aceite que hacéis, que lo tiene todo. ¿Eso es una exageración o amor de aceite? ¿O qué?
Bueno, nosotros, a ver, como toda empresa, pues hemos ido aprendiendo, desarrollando, buscando, digamos, enfocándonos en un objetivo. Nosotros en concreto, al ser una empresa pequeña, somos una empresa familiar, pues lo que hemos intentado es diferenciarnos por la calidad. Sobre todo, no podemos competir, digamos, en volumen, pero sí podemos competir en calidad. Entonces, hemos hecho aceites muy especiales, monovarietales. Solo, por ejemplo, tenemos un aceite que es solo de la manzanilla loreña, que es un aceite que solo se da aquí en la provincia de Málaga. Somos de las pocas almazaras que lo hacemos, buscando diferenciarnos, y entonces hacemos aceites muy especiales en el que ponemos todo nuestro cariño, aparte de poner todo lo mejor de las aceitunas y del fruto que recogemos cada día en el campo.
¿Cómo se llama vuestro aceite y vuestra almazara?
Es muy sencillo, Aceite Dardales. La marca es Aceite Dardales. Lo teníamos clarísimo.
Claro,
quería,
está claro.
La verdad que para mí era muy importante poder desarrollar mi actividad en mi pueblo, porque generar empleo y además que me permitiera vivir aquí, porque yo soy una enamorada del campo.
Claro.
Y claro, al tener una carrera también muy técnica, digo, es que o me voy a vivir a la ciudad, que no me gustaba tanto, o emprendo mi propio negocio y lo desarrollo aquí, y así, digamos, así.
Echaste toda la creatividad en el desarrollo de la almazara, pero nada de creatividad en el nombre de...
No, ahí es que fue un poco, como se suele decir, consensuado con toda la familia, bueno, no siempre... Pero bueno, vaya, lo de los nombres es muy subjetivo, ya te acostumbras, sí. Y lo tienes un poco por bandera. También así nos sirve para promocionar nuestro pueblo, que nuestro pueblo no necesita mucha promoción porque ya lo conoce muchísima gente, pero bueno.
Uh-huh. Oye, ¿y aceite Dardales se puede encontrar fácilmente en comercios de proximidad y todo eso, en grandes superficies, etcétera?
Sobre todo en comercios de proximidad. Nosotros vendemos mucho en tienda pequeñita, también lo tenemos en alguna gran superficie, no sé si se puede decir, pero bueno, aquí en Málaga
dilo,
lo tenemos,
dilo.
En el Corte Inglés sí lo tenemos,
claro,
en todos los centros
por lo
del Corte Inglés.
Para que la gente lo sepa dónde buscarlo. ¿Eh?
Pero sobre todo en comercios donde, digamos, también se buscan productos un poco diferentes, que aprecian la calidad, y digamos, en panadería, tiendecita gourmet y todo este tipo de cosas a nivel de Málaga. Uh-huh. Después tenemos nuestra tienda online que vendemos en todas partes, en toda España, y bueno, también hacemos mucho envío al extranjero y a donde encarta, como se suele decir, todo lo que surge.
Tú desayunas todos los días pan con aceite, ¿no? Si no sería para matarte.
Sí, desayuno todos los días con pan con aceite. Lo que pasa es que también me vuelvo muy exquisita, porque ya no me tomo yo cualquier cosa por ahí, ¿sabes?
Amiga, claro, ese es el problema. Una vez que se prueba lo bueno, ya no se quiere bajar del escalón, ¿eh?
Claro, ya no, ya dices tú, uy, yo prefiero otra cosa antes que comerme cualquier cosa. No puede ser,
está
la
claro.
Verdad.
Bueno, pues aceites de Dardales, así de sencillo, así de simple. Una genialidad, sin duda alguna, de una ingeniería técnica industrial que merece la pena que contemos también en este espacio. María José Bravo, gracias por atendernos. Y enhorabuena por la iniciativa y por vuestro aceite.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos.
Gracias.
Venga, un saludo.
Igualmente.
Adiós.
De la una de la tarde estamos. Vamos a enterarnos de lo que pasa en España, en el mundo, e inmediatamente después continuamos, que tenemos más cosas que contarte sobre nuestro comercio de proximidad y nuestros mercados. Te recuerdo que vamos a hablar de las nueces de Ronda, que vamos a hablar de los premios que le han dado a Trops y que vamos a hablar también de una pasarela de moda que se va a celebrar esta tarde en el barrio de Echeverría del Palo. De todo eso te hablaremos después de las noticias. No te vayas.
We'll be right back.
La 1:06, seguimos repasando y paseando los mercados y comercios de proximidad hasta la 1:30. Te recuerdo que es ahora, abriremos las puertas a nuestra cocina Mascope. Pero antes, te recuerdo que desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González. En Restaurante Vino Mío hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952 37 11 11 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En tu casa, igual hay sitio para un nuevo sofá, una nueva cama o un nuevo armario. Pero para el IVA, seguro que no. Vuelven los 5 días sin IVA de Mercamueble en salones, dormitorios, sofás y todo lo que necesitas para equipar tu casa, menos el IVA. 5 días sin IVA, solo del 18 al 23 de octubre en Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
El domingo 22 de octubre corremos la 43ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Corre por tu ciudad, disfrútala.
No lo dejes para última hora, es gratuita.
Recuerda, el domingo 22 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga. En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:10 de la tarde, ya te decía que íbamos a hablar de nueces, y me acaban de llenar prácticamente la mesa de este estudio de nueces, además nueces de Ronda, de las buenas, nada más que hay que verlas para saber que son de las buenas. Yo todos los días, ya sabes que vengo y voy de casa a la COPE en metro, y siempre que me bajo en Atarazana, ir para la radio, la Alameda principal, al lado de las oficinas de la empresa malagueña de transportes, siempre veo un cartel allí que pone nueces de Ronda, y digo yo, bueno, ¿dónde están las nueces? Que yo no las veo por aquí, no hay ningún escaparate. Pero en fin, ya ahora me han explicado ya el porqué. El gerente de nueces de Ronda es Álvaro Fernández. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Te pillaba aquí al lado de casa, sí. Como es que dice, ha dicho, sí. Me voy para la radio y allí lo cuento mejor, ¿verdad?
Sí, claro.
Porque allí tenéis solamente oficinas, ¿no?
Exacto, sí, son la sede de la oficina y, bueno, la finca, lógicamente, está en Ronda, a 3 kilómetros de la serranía. Y, bueno, aquí en el centro de Málaga lo que tenemos son oficinas, pero también queremos facilitar para aquel que quiere nueces, pues que no tenga que desplazarse hasta Ronda.
Uh-huh. La finca es, además, bueno, bastante grandecita, y me dicen que tienen un nogal de los que tienen, sí, años y años, ¿no?
De solera.
De solera, ¿no?
Esta fue una aventura de mi padre en el año 86, José Luis Fernández Cantos, y a él le encantaban las nueces. Y entonces decía, ¿por qué aquí en España tienen que venir todas de California? Y bueno, pues se lió y dijo, pues quito el olivar, estudió el suelo era adecuado para las nueces, la temperatura de la sierra era también adecuada, junto con un pozo, propio en la finca, pues dijo, pues yo voy a poner nueces. Uh-huh. Empezó a preguntar. ¿Cuántas variedades de nueces hay en el mundo? 15. Pues yo las pongo. Las trajo y puso las 15 variedades de nueces que había en aquel entonces, hace 37 años.
Fíjate, 37 años después ya no tenéis las 15. Me comentabas a micrófono cerrado que en principio os quedasteis con 3, que ahora habéis puesto otras dos nuevas, o sea que tenéis 5 sí. variedades de nueces. Sí. Pero una curiosidad, ¿cómo se recogen las nueces?
Pues es bastante parecido a la aceituna.
Ajá.
Se ponen unos fardos en el suelo y con un tractor y un vibro se cimbra lo que es el tronco del árbol y en cuestión de 5 o 6 segundos cae lo que llamamos la lluvia de nueces.
Ajá.
Con lo cual caen un montón de nueces sobre los fardos y de ahí se lleva al cortijo, a la planta de procesado, y allí pues se lavan, se seca. Una de las características nuestras es, por ejemplo, no lo secamos en hornos con biomasa, solamente nada más que los días de lluvia, pero sobre todo la temperatura que tenemos aquí en Andalucía, para eso tenemos una explanada de 1000 metros cuadrados y ahí normalmente se secan las nueces.
Uh-huh.
Luego se hace el control de calidad, una aventadora que elimina las nueces que son vanas y a continuación en una calibradora se envasan las nueces en sacos de 5, de 10 o de 20 kilos.
Uh-huh. Hablábamos de los tipos de nueces, ahora tenéis 5. ¿Hay diferencia de...?
Sí.
Ya no digo de físicamente a la vista, sino diferencia de sabor entre esas nueces.
Sí, hay mucha diferencia. Ya digo que tenemos ahora mismo 5 variedades, pero sobre todo destacan 2 de ellas.
A ver.
Una es la Ser, que es la que primero hemos recogido, que es una nuez un poquito más oscura, la cáscara es más dura, pero tiene un sabor aceitoso muy llamativo. El que le gustan las nueces va directamente a la variedad Ser.
Ajá.
Y luego la otra que estamos empezando a coger es la variedad Howard, que es una nuez con la cáscara muchísimo más fina, tiene también mucho sabor. Y bueno, su característica es esa, y mucho más blanquita.
Ajá. Hablando de blanquitas, me comentabas a micrófono cerrado, ¿de verdad que hay gente que, o fabricantes, o recolectores, o agricultores, que blanquean las nueces?
Sí.
¿Para que parezcan más bonitas?
Eso se suele dar sobre todo en Estados Unidos y en Chile.
Ajá.
Usan productos químicos, blanquea la nuez, con lo cual para los ojos es mucho más llamativa, pero lógicamente con el azufre penetra en el fruto y hace que pierdan sabor.
Incluso que pueda ser hasta perjudicial para el ser humano.
También. ¿No? De hecho, hay productos químicos uh-huh. que en Europa están prohibidos y en América se usan. Entonces, nosotros lo que queremos es destacar por la calidad.
Exactamente.
Ya son 40 años sabiendo un poquito del tema y entonces cada día vamos perfeccionando junto con la Asociación de la Nuez en España y, bueno, visitando otras fincas uh-huh. y, bueno, buscamos siempre, ya digo, la calidad.
Ajá. Hablando de calidad y de cosecha, siempre que se habla de este tipo de productos, sobre todo se habla de la uva, por ejemplo, para el tema del vino. No, este año la cosecha ha sido menor, pero la calidad es mucho mejor. La aceituna, lo mismo. Menos aceitunas este año, pero la calidad de la aceite va a ser mayor. ¿Con la nuez pasa lo mismo?
Sí, totalmente.
¿Cómo sigue la cosecha este año?
Cambia mucho de un año para otro. Por ejemplo, este año hemos empezado antes de lo normal y lo normal es que terminemos después de lo normal. Es decir, va
Eso
a ser
lo
una
del
cosecha...
cambio climático famoso,
exacto,
¿no?
Ya. Va a ser una cosecha muchísimo más larga, pero no significa que vamos a tener mucho más kilos. Todo lo contrario, vamos a tener menos. ¿Por qué? Pues porque en el mes de abril, que es la floración, cuando están naciendo las nueces, las temperaturas fuertes que hubo en Ronda, incluso en Málaga, en el mes de abril, con 30 grados, hizo que la mayoría de las nueces, sobre todo las variedades tempranas, nacieran y a continuación murieran. Uh-huh. De tal manera que, por ejemplo, que ya lo hemos recogido, en lugar de obtener 20 toneladas, como el año pasado, pues este año vamos a estar en 6-7. Hablo de las primeras variedades.
Claro.
Las otras no les ha afectado, con lo cual esperamos tener una cosecha similar a años anteriores,
uh-huh.
con lo cual cambia mucho.
Álvaro, si alguien pasa por las oficinas que tenéis aquí en la Alameda y se acerca, sube y dice, oye, yo quiero nueces, ¿las puede comprar?
Hombre, indudablemente.
Sin problemas.
Ese es nuestro objetivo.
Se puede comprar y ahí tenéis, material, digamos,
Sí. Hay saquitos uh-huh. de 1 kilo y de 5 kilos y de distintos calibres, pues uh-huh. para la gente, cuanto más calibre tiene la nuez, más precio.
Y el que se pase por la oficina y diga, yo en vez de comprar la nuez, a mí me gustaría ver la finca, lo que se llama en el mundo del vino el enoturismo.
Sí.
No sé si esto sería la nuezturismo o qué.
Eso es un proyecto. De hecho, en el Cortijo hemos hecho diferentes reformas y está ya preparada una terraza de unos 70 metros cuadrados junto con la explanada. Aquello es precioso. Y yo, a más de una persona, pues le he hecho visitas turísticas de una horita por la finca y ahí puede ver árboles que tienen 37 años y los más pequeñitos que son del año pasado. Entonces tenemos árboles con un año, con cuatro, con cinco, con 11 y con 37.
Bueno.
Los de los 37 es un bosque precioso. Claro. Y como yo les digo, esto es muy bonito, pero no es rentable. Lo rentable es lo que va a venir. Entonces sí, a la finca claro que se... que estamos haciendo visitas, pero no está todavía cerrado el tema. Sí me gustaría organizar,
claro.
Lo que pasa que eso ya es otra historia.
Bueno, ya cuando tú lo tengas más claro,
sí.
Vienes y me lo cuentas, para
perfecto.
Que también los oyentes lo sepan.
Perfecto.
¿No? Decía yo lo de nuezturismo, yo creo que habría que llamarlo nogalturismo, ¿no?
También.
Nogalturismo.
Sobre todo porque es la finca más antigua que tenemos en España, entonces hay mucha gente que viene y se queda impresionada de lo que hay. Y bueno, lo que queremos es que la gente lo conozca.
Fenomenal. Pues si ya sabes, a la hora de consumir nueces, que sean de ronda, que es lo mejor que puedes hacer. Y Álvaro, gracias por estar un ratito con nosotros y por enseñarnos cosas sobre este maravilloso producto que tenemos en nuestra tierra.
Encantado. Y
gracias.
Muchísimas gracias, Pedro.
La una de la tarde, 17 minutos.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
A esta hora de la tarde pasamos de las nueces a otro producto también muy tradicional de nuestra tierra y que en este caso se cultiva en la Axarquía. ¿Quién no ha probado alguna vez los aguacates de la Axarquía? Los aguacates que llevan el sello Trops, además. Bueno, pues no solamente nosotros los malagueños estamos encantados con este tipo de productos, sino que además están encantados en otros sitios de España y del mundo. Por eso es por lo que Trops ha recibido no uno, sino dos premios. Premios de Alimentos de España a la industria alimentaria y a la internacionalización alimentaria del Ministerio de Agricultura. El gerente de Trops es Enrique Colilles. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por esos premios, esos reconocimientos.
Sí, pues nada, muchas gracias. Realmente son unos premios súper importantes. No nos dábamos cuenta de lo que eran, pero que nos den los premios Alimentos de España, la mejor empresa de alimentación, y a la mejor internacionalización, y que por primera vez le dan dos premios a una misma empresa en 35 ediciones que hayamos ido nosotros, la verdad es que es un motivo de orgullo.
Os estáis acostumbrando ya a que os premien, ¿no?
Sí.
O eso no se acostumbra uno nunca.
No se acostumbre a nunca y sería una mala costumbre, porque eso nos acomodaríamos y no podemos acomodarnos. Estamos en el sector de la fruta, del producto fresco, y eso nos tiene que tener alertas el 100% del tiempo.
Oye, ¿qué distinguen estos dos premios que os han dado? Lo de industria alimentaria, ¿por qué? Y lo de la internacionalización alimentaria, ¿por qué?
Mira, en la industria alimentaria valoran enormemente que seamos una cooperativa con más de 4.000 agricultores, que seamos capaces de orientarles al mercado, al consumidor, a producir una fruta que siempre esté buena, que esté en su punto, y que 4.000 agricultores recolecten la fruta cuando la tienen que recolectar y cómo lo hacen, es gracias a que hemos hecho muchos proyectos de investigación, que los hemos aplicado, que hemos digitalizado la empresa y los agricultores les organizamos con el móvil, con una app, y a la importante inversión que estamos haciendo en publicidad, de forma que el consumidor sabe que el aguacate que tiene la etiqueta de Trops está siempre bueno. Estamos empezando a llegar al punto de que hay fruterías que te dicen, oye, les habéis hecho un lavado de cerebro a los consumidores que solo quieren Trops. Y digo, pues eso es bueno, eso es lo que queremos, porque además no les defraudamos, que es lo más importante.
O sea, que ya la gente no pide aguacate, pide, dame un kilo de Trops.
Efectivamente, vale, muchos sitios. Tenemos que intentar que sean más sitios todavía. Pero estamos en el camino. Y por otro lado, la parte de internacionalización, llevamos ya muchos años vendiendo en muchos países, somos una marca consolidada en muchísimos mercados, supermercados, y eso nos permite vender a un precio justo de mercado, y como únicamente le quitamos los costes del proceso, todo ese valor que se genera llega al agricultor. Y el desarrollo rural que tenemos en todas las áreas donde Trops tiene socios es increíble. Nos ves los pueblos poblados con riqueza que permite a las familias, en general son pequeñas explotaciones, vivir de la agricultura, poder hacer una vida buena, digna. La agricultura es muy digna. Que sus hijos estudien, que vayan a la universidad, que hagan FP, que luego vengan a trabajar en empresas como Trops. Nosotros tenemos todo tipo de empleos y realmente que puedan desarrollar su vida en un entorno rural que ahora y desde el COVID se está apreciando mucho, y nosotros este modo de vida lo hemos promocionado gracias a poder transmitir el valor que genera la fruta al agricultor. Uh-huh. Y realmente eso se ha valorado, ha sido un elemento diferencial.
Está claro. Enrique, para terminar, ¿cómo ha sido la última cosecha, sobre todo teniendo en cuenta lo que está sufriendo el campo de la Axarquía con la falta de lluvias?
Bueno, la última cosecha catastróficamente mala, claro, en producción. Hemos caído un 80%. Fíjate. En producción. La calidad es buena porque lo que se produce aquí es bueno, pero una caída del 80% hace que, bueno, un 80% de familias no vayan a tener prácticamente ingresos. Uh-huh. Y realmente es una situación para nosotros catastrófica. Y por otro lado, ya aprovecho para decir que lamentable que lleguemos a esta situación, porque hace un par de días el presidente de la Junta de Andalucía decía que si no llovía iba a haber restricciones de agua en la mayoría de ciudades andaluzas, excepto en Almería, porque ya tenía desaladoras y tenía solucionado el abastecimiento de agua. Y yo me pregunto que por qué no tenemos desaladoras el resto de las ciudades, o no nos dejan a nosotros hacer la desaladora que queríamos hacer poniendo nosotros el 100% del capital, del dinero. Pero bueno, tenemos que seguir perseverando. Yo sé que lo conseguiremos, que en unos años tendremos el agua solucionada y que situaciones tan malas como las que se están dando ahora no se van a volver a dar.
Ojalá que la lluvia de ayer no haya sido solamente agua de borrajas, nunca mejor dicho, y que se vaya, parece que, normalizando la situación de lluvias en nuestra provincia, que sería lo lógico. De momento nos alegramos de esos dos premios que ha recibido Trops, en este caso de Alimentos de España. Así que, Enrique, enhorabuena y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias y nada, a seguir trabajando.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Hablamos un poquito de moda para ir cerrando la parte de mercados y comercios de proximidad, y para eso nos vamos a ir hasta la barriada de Echeverría del Palo. Echeverría con E, no Echevarría, como dicen algunos, ¿eh? Incluso algunos que tienen responsabilidad política en Echeverría del Palo y que siguen empeñados en llamar Echeverría del Palo a Echeverría del Palo. En fin, nos vamos a ir hasta allí porque quiero hablar con la presidenta de la Asociación de Comercios de este barrio de Málaga. Patricia, buenas tardes. Patricia Vergara.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde tenemos pasarela, la Fashion Day. ¿Qué va a pasar a partir de las 6:30 de esta tarde?
Pues sí, a partir de las 6:30 de la tarde, pues vamos a tener una cita con la moda, la cita con la moda del Distrito Este. La verdad que va a ser una ocasión en la que unas 26 comercios van a colaborar y van a pasar unas 100 modelos entre amateurs y vecinos, vecinas y clientas, y entonces va a ser una noche bastante especial.
La última pasarela que se celebró ahí en Echeverría del Palo reunió a más de 1.800 personas, ¿no? O sea, que el éxito está garantizado.
Pues sí, la verdad es que, aparte, independientemente de que el tiempo ha mejorado, gracias a Dios, pues el año pasado fueron unas 1.800 y este año se prevé, porque está todo el mundo preguntando por la pasarela, o sea, se prevé que va a faltar sitio.
Oye, los modelos que se pasan sobre esa pasarela son modelos, digo, la ropa, que se puede luego encontrar en los comercios de la zona.
Sí, sí, efectivamente, son cada comercio de la zona, pues expone sus nuevas tendencias de este año, de otoño e invierno, y todas las prendas que salen, todas se pueden encontrar en los negocios de barrio aquí de Echeverría.
Tenéis un invitado de honor esa tarde, ¿no?
Pues sí, tenemos la suerte de contar con Pepe Canela, que la verdad es que tiene una colección de altísimo nivel y yo creo que va a ser un desfile que nos va a impactar a todos.
Uh-huh. Y esto al final, Patricia, porque es la tercera edición ya de esta pasarela Fashion Day de Echeverría del Palo, ¿esto al final redunda en los comercios? Quiero decir, después de la pasarela se nota que hay un cierto auge de gente que quiere comprar ese tipo de cosas.
Pues sí, siempre las clientas ven las novedades y, oye, pues que se quedan pues pendientes de un vestido o de una falda, y sí es cierto que luego vuelven a las tiendas y compran. Sí es, y las gafas y las joyas también. Sí, sí, se nota bastante. Además, nos damos a conocer, que es lo importante, que es lo que se supone que para eso se hace esta pasarela, para que el público en general conozca las propuestas y no tengan necesidad de ir a otros distritos, a otros barrios, a comprar, que aquí en Echeverría tenemos prácticamente de todo. Uh-huh. Tenemos desde ropa casual a ropa de pues para ir a una boda o de niños también incluso, o sea, que tenemos de todo. Uh-huh. Entonces, ese es el objetivo.
Has dicho las clientas, intuyo que no va a haber moda masculina en esa pasarela.
Perdón, sí va a haber moda masculina.
Vale, digo, a ver si va a ir cualquier señor por allí a ver la pasarela y no va a encontrar a ningún modelo que se pueda llevar a su casa, ¿no? O sea que sí, también va a haber modelos masculinos, ¿no?
A ver, niños, señoras, caballeros, uh-huh, y prácticamente todas las edades, sí.
Fenomenal.
Además, de hecho, las modelos ahí son de todas las edades, porque hay gente de 60 años desfilando.
Sí, sí, lo sé.
Y lo hacen fenomenal, sí, la verdad, sí. Y repiten. Uh-huh. Este es el tercer año que repiten muchas de las modelos y están muy ilusionadas, sí.
Bueno, pues ya sabéis, esta tarde, a partir de las 6:30, la avenida Pío Baroja, ahí es donde se va a celebrar la tercera edición de esta pasarela Fashion Day en Echeverría del Palo. Patricia, que sea todo un éxito, que el tiempo acompañe, que parece que sí lo va a hacer, y que haya mucha gente que quiera acercarse por allí, luego que sea bueno para los comercios de la zona. Gracias.
Muchísimas gracias. Os esperamos.
La 1:00 p.m, 28 minutos. Nada y menos. Cerramos las puertas de nuestros mercados y comercios de proximidad, pero abrimos las puertas de nuestra cocina más cope. Nos meteremos en ella para hacer cosas que tienen que ver con el mundo de la gastronomía. Así que no te vayas, que enseguida abro los fogones.
Si me preguntan por ti, oh, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor.